Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Bonner, yo vengo de parte de Extreme Networks Scansors y vamos a presentar lo que alguien le puso a la presentación, redes de nueva generación, que realmente es cloud. ¿Qué es cloud? ¿Alguien de las personas que nos acompañan sabe qué es cloud? ¿Sabe cómo instalar cloud? ¿Sabe cómo funciona el cloud? ¿O realmente son como... ¿Qué es cloud? No sé, pero ahí está y siempre está accesible, ¿no? Que es generalmente lo que sucede cuando estamos hablando de aplicaciones en la nube, de infraestructura en la nube. Si quieres darle siguiente, por favor. Extreme es un proveedor de servicios, es un proveedor que hace, es un fabricante que hace switches, hace wireless, hace software. Y dentro de la evolución del mercado de la tecnología, lo que Extreme hace es decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo un software que funciona y funciona muy bien. Yo ya tengo wireless que funciona y tenemos controladoras listas para la nube. Yo ya tengo switches, tanto de acceso, core, distribución y data center. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué nicho de mercado es el que puedo cumplir o el que debo cubrir? Y preguntándonos y acercándonos a universidades aquí en México, acercándonos a universidades en Estados Unidos, vemos que la parte de cloud era algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace falta cubrir el nicho de, por ejemplo, las universidades generalmente no tienen los recursos necesarios de IT, por ejemplo, que quisieran, ¿no? Nosotros quisiéramos tener 10, 15, 20 personas atendiendo la red, cuando hay veces que en ciertas universidades tenemos 2 o 3 personas atendiendo una red de 500, 600 switches, por ejemplo, 500, 600, 1000 puertos, o inclusive el wireless. ¿Sabes qué? Yo tengo, no sé, 12,000, 15,000 alumnos por la mañana y por la tarde, y pues realmente no tengo cómo crecer, uno, mi personal que atiende la infraestructura de red. Entonces, Extreme Networks crea un producto el cual hace la convergencia de, ¿sabes qué? Te faltan personas para administrar tu red, pero tienes la infraestructura. Entonces, ¿por qué no contratas un servicio en la nube? Y es ahí donde entra la parte de los nuevos productos y nuevas conexiones de nueva generación de Extreme. ¿Cuáles son los puntos clave? Creo que no se ve. Pero bueno, no, la anterior, por favor. Los puntos clave es tener un staff de IT limitado, tener nuestra infraestructura asegurada. Generalmente cuando estamos hablando en la nube, nada tenemos en el lugar, pero al ser un proveedor de switches, al ser un proveedor de wireless, al ser un proveedor de software, queremos que tú tengas, es necesario tener esos equipos en tu lugar de trabajo, en la institución. Y queremos que sea flexible. ¿Sabes qué? Ahorita tenemos un recurso limitado de personal de IT. Vamos a estar trabajando con software en la nube, por ejemplo, ¿no? Pero más adelante, cuando yo me den recursos y tenga la capacidad de contratar más personas para la administración de red, yo quiero que la misma infraestructura que tengo instalada, no quiero hacer un rip and replace, quiero que la misma infraestructura pueda funcionar con un software que yo instale dentro de mis servidores, que yo tengo de manera local. Y obviamente todo esto completa el portafolio de productos. Los objetivos es que sea simple de entender, simple de instalar, de usar y de renovar, alineado con nuestros partners, que sea de manera elástica, que yo pueda crecerlo en el momento en que yo lo necesite, que tenga muy baja costo de operación, por así decirlo, que de manera sencilla yo pueda instalarlo y operarlo, que sea innovativo y que sea en base a software. ¿Por qué? Y esto no lo mencionaste anteriormente o en lo que llevo diciendo, es esto completa nuestro portafolio de SDN. SDN viene a cambiar el mundo, viene a cambiar la forma en que nosotros hacemos la parte de networking y viene a completar nuestro portafolio de productos. Como lo mencioné, está enfocado a que los resources de IT son muy pocos, que tengo poco recursos de manera económica en los cuales gastar, y qué es lo que queremos hacer, la migración a la nube. ¿Cómo? Incluyendo aplicaciones de misión crítica, teniendo un esquema híbrido, y no me refiero a un esquema híbrido de una nube privada o una nube pública, sino me refiero a tener hardware firmado a la nube o hardware firmado de manera local. ¿Y por qué Extreme Networks? ¿Por qué hacer, por qué darle a un proveedor que me está dando el switching, que me está dando el hardware necesario, por qué firmarlo a la nube? Porque tenemos experiencia en esto y venimos haciendo, tenemos controladores en la nube listos para lo que ustedes llegaran a necesitar. Como lo mencioné anteriormente, es la parte de proteger la inversión. ¿Sabes qué? Es el mismo hardware y el mismo firmware que tú vienes manejando. Tenemos, obviamente, en la parte de wireless, tenemos la parte de 802.11 AC, tanto el Wave 1 como el Wave 2. Estamos hablando de 2.5 gigabits por segundo o 1.75 gigabits por segundo en el aire. Y estamos hablando de switches de acceso o de top of the rack, en este caso como primera instancia. 440 G2. 10, 24 y 48 puertos PoE o SIM PoE y X620, que estamos hablando de 16 puertos de 10 GB en una sola unidad de rack. Todo eso pudiendo ser administrado desde la nube. Podemos, dentro de los mismos switches y dentro de los mismos access points, poder tener la posibilidad de ver las aplicaciones que están cursando mi red. ¿Sabes qué? ¿Quién se está conectando a mi red? ¿Cómo se llama? ¿Qué sistema operativo está usando? ¿Cuál es el nombre de usuario? ¿Cuál es el método de conexión? ¿Sabes qué fue alámbrico o fue inalámbrico? Y al final nosotros lo vamos a ver como un sistema unificado dentro del mismo sistema de navegación, digamos, dentro de la misma cloud. Yo no voy a distinguir, ¿sabes qué? Este sistema es para los usuarios que se están conectando vía cable y este sistema es el para los usuarios que se están conectando vía inalámbrica, sino va a ser uno unificado. Y lo queremos hacer de manera muy simple. ¿Cómo? Teniendo algo que nosotros estamos incluyendo a partir de la versión 7, que es el Zero Touch Provisioning. ¿Sabes qué? Tú bajas una aplicación en tu teléfono, el AP o el switch viene con un código QR en el cual tú le tomas una foto, metes las credenciales del cloud y solito va a ir a hacer el upgrade y a firmarse a la nube. Y en minutos tú puedes estar dando servicios desde uno a la cantidad que quieras de tus access points. Tú puedes definir zonas de cómo sea la migración, por ejemplo, o cómo es el roaming entre los APs. Algunos de los beneficios, y voy a andar un poquito en esos, es ¿qué es Extreme Cloud? Generalmente vas pagando conforme tú vas creciendo. No necesitas, ¿sabes qué?, comprar 50 switches y 500 access points. Si tú ahorita necesitas 10 access points para cubrir, por ejemplo, una nueva sala o un set de nuevos salones, por ejemplo, o la biblioteca, tú nada más pagas esos 10 APs. En el momento en que tú necesites incrementar el número de access points, pues tú vas pagando conforme vas creciendo o conforme les van liberando el presupuesto. La parte de Zero Touch Provisioning, protección a la inversión, que sea de manera simple y obviamente todo esto soportado por un soporte de clase mundial, ¿no? Donde en el 97% de las llamadas de primera vez se soluciona el caso. ¿Cómo funciona o cuál es el esquema? Es, uno, tú escoges el hardware, tanto el wireless como el switching. Dos, escoges qué tipo de suscripción quieres, ya sea 1, 3 o 5 años de soporte. Y obviamente si tú quieres incluir la parte de Advanced Hardware Replacement o si nada más quieres un soporte, por ejemplo, Software and Tag, que te da servicio vía telefónica 24/7. Y la parte 3, ¿no? Que es la parte de instalación, en la cual tú le tomas, como ya lo menciono, una foto al código QR, se firma a tu nube y automáticamente tú empiezas a dar servicio con ese switch o con ese access point. Y la parte del management, que realmente está hosteado en una de las nubes como más famosas, que es Amazon Web Services y de mayor uso. Dale siguiente, por favor. La parte de Zero Touch Provisioning no es necesario, y esto me gusta recalcarlo porque no es necesario tener un skill en la parte de redes. Sí, muchos de nosotros tenemos muchos skills en la parte de CLI o, por ejemplo, en la parte de Network Management System, pero si tenemos una persona nueva que apenas está entrenando y necesitamos que haga un deployment de manera rápida, de manera sencilla y de manera confiable, esto nos habilita que, por ejemplo, puedan hacer el deployment de 10, 15, 20, 50 access points en un tiempo mínimo y con un set de conocimientos mínimo. Ya el conocimiento lo podremos ir adquiriendo conforme el tiempo. Pero ahorita que nosotros necesitamos habilitar el wireless, que nosotros necesitamos habilitar la red alámbrica, necesitamos hacer las cosas de manera rápida y de manera sencilla. Para eso funciona Zero Touch Provisioning. Siguiente. La parte de... algunos de los features que estamos manejando, obviamente, es tener la parte, habilitar la parte de Bring Your Own Device, que es algo que a todos nos puede llegar a costar trabajo. La parte de el registro de invitados dentro de nuestra red inalámbrica, que siempre es un dolor de cabeza. ¿Qué están haciendo esos usuarios? Y no qué están haciendo en el sentido de, pues sí, se están conectando y están pasando por el switch, sino, ¿sabes qué? Están viendo aplicaciones de capacidad, por ejemplo, te están consumiendo 25 megabytes de Twitter, 30 megabytes de Facebook, tanto de WhatsApp, sin dividir por aplicaciones de capa 7 tu consumo de ancho de banda, saber a dónde se está direccionando ese consumo, ese banda ancha que tú estás direccionando, por ejemplo, a tus alumnos o a tu personal. Y obviamente todo esto y bajo un esquema de single pane of glass, que es dentro de una misma consola yo puedo ver mis usuarios, mis aplicaciones, los switches, los APs, no importa el método de conexión o qué política inclusive yo le puedo estar aplicando. Uno de los beneficios más importantes que venimos manejando ya desde hace muchos años es la parte de políticas. ¿Qué es una política? No es una ACL tradicional, no es niega HTTP o niega HTTPS, sino es el conjunto de eso. Nosotros lo dividimos en tres. La parte de reglas, que es una ACL tradicional. La parte de servicios en donde yo voy a decir, ¿sabes qué? El personal de IT tiene tantas reglas. Y la parte de roles, que es el rol, por ejemplo, de Alejandro, que es un personal de IT, que también está atendiendo a la facultad X o Y o Z, y tiene tantas reglas asociadas. Entonces yo ya no me estoy peleando al final si tengo una, dos o 20 reglas y hay que asociarlas al usuario, sino yo le agrego a un rol que tiene varios servicios que a su vez tiene varias reglas. Al final puede llegar a ser un poquito difícil de entender y cómo procesar, pero una vez que se configura es mucho más sencillo y ayuda muchísimo en la configuración y en el uso de la red. Obviamente en la parte de wireless incluimos la parte de DRM, que es el manejo del dinámico del radio, que obviamente ustedes pueden llegar a definir, ¿sabes qué? Voy a radiar con tanta potencia, o voy a definir ciertas zonas, o pueden dejarlo exclusivamente en la herramienta. Ustedes hacen el upload de un mapa de cómo está distribuido, por ejemplo, los salones, definen las puertas, las ventanas, los muros, de qué están hechos los muros, y automáticamente la herramienta calcula con cuánta potencia se tiene que radiar para cubrir los requerimientos de los usuarios. Obviamente, es mucho más sencillo, pero nosotros también podemos llegar a hacerlo de manera manual, ¿no? Conforme lo que vayamos necesitando. La parte que ya mencioné de Application Visibility and Control, que es la parte de, ¿sabes qué? Estoy recibiendo 20 megabytes de Facebook. Por usuario, ¿cómo lo puedo reducir? Se le aplica una política y se reduce de 20 a 15, por ejemplo, o a 10 megabits. Entonces, ¿sabes qué? O si instalamos, por ejemplo, Blackboard o un Moodle, que poder decir, ¿sabes qué? No, ¿se está utilizando o no se está utilizando por el personal de la universidad y por los usuarios? ¿Cuánto ancho de banda están consumiendo? ¿Sabes qué? Me dijeron que la aplicación llevaba, que tenía, tardaba en cargar. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque los usuarios están consumiendo el 25 o el 30% de ancho de banda en ver películas, por ejemplo, en línea. ¿Por qué no reducimos ese ancho de banda a que solo les podamos dar el 10% para que las aplicaciones de misión crítica, como puede llegar a ser la nómina de la universidad o puede llegar a ser que los usuarios pueden entrar a sus cursos en línea, tengan acceso y no se los esté consumiendo un servicio que sí nosotros estamos dando de manera... sí, muchas gracias. De manera sencilla. Siguiente. Esta es la aplicación que les mencionaba, el Wireless Planning Tool, en el cual ustedes suben los planos de la universidad y de dónde quieren, por ejemplo, dar servicio wireless. Definen qué paredes tienen. Es similar a lo que vendría siendo, y no sé si lo han escuchado, un Ekahau, por ejemplo. el cajón en el cual ustedes suben el plano, marcan cómo están las paredes, de qué material están hechos, dónde tienen ventanas y les calcula aproximadamente dónde, cuántos access points tienen que poner, en qué, la planeación de canales que ustedes tienen que llegar a hacer y la potencia con los cuales tienen que radear. Y esto se comunica directamente con la nube y le puede informar, ¿sabes qué? Tales APs que tú posicionaste deben radear de esta manera. Todo esto obviamente se tiene que hacer de manera previa. Siempre para un diseño wireless se hace primero el diseño, luego se instala y luego se hace un site survey. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver que lo que yo ya instalé cumple con los requerimientos iniciales. Y obviamente es un loop en el cual tenemos que estar haciendo cambios hasta que tengamos la señal de manera correcta. Esto es en la parte de wireless y generalmente muchos vendors ya traían la parte de wireless as a service. Nosotros estamos introduciendo la parte de switching as a service, en el cual firmamos directamente los switches. El esquema es completamente el mismo que si fuera una AP, ¿no? Nosotros no vamos a distinguir. Firmas el switch y en ese momento tú puedes crear desde la nube las VLANs que tú quieres que estén en el switch, si quieres que dé PoE o no dé PoE tal puerto, y es aunado obviamente a la parte de wireless. Tenemos switching tanto en 10, 100, 1000 y 1 giga, 10 giga en la parte del 620. Obviamente toda la parte de cloud y como les mencionaba en los tres pasos de deployment, tiene la parte de servicios. En la parte de servicios tenemos desde 4 horas en sitio hasta TAC y software, ¿no? La parte de 4 horas en sitio, ¿qué quiere decir? Que en 4 horas, si el hardware llega a fallar, yo se los puedo enviar a ustedes como un replacement. O obviamente el famoso Next Business Day, o simplemente, ¿sabes qué? Es un servicio vía telefónica 24/7 solamente para software y para el centro de atención de servicios. Aquí son tres casos de uso. El primero es, ¿sabes qué? Tengo 4 cámaras, 2 switches, tantos teléfonos que se están firmando a la nube, por ejemplo, con APs pequeños, 3805, el cual es 2x2, 2 MIMO. Dale siguiente, si quieres. Podemos crecer también a instalaciones medianas en donde, ¿sabes qué? Yo ya tengo un switch que tiene concentrado, un switch, por ejemplo, un 620, que tiene concentrado 3 o 4 440, donde yo ya tengo en cada uno de los switches de acceso 4 o 5 cámaras. Entonces, podemos ir creciendo conforme nosotros, podemos ir pagando conforme nosotros vamos creciendo, ese es un esquema. Y el otro es, ¿sabes qué? Si tú necesitas crecer, no pasa nada, no estamos soportados dentro de los servidores. Como les mencionaba, y no vi el slide, o si pasó, me lo perdí, es, nosotros estamos hosteando actualmente nuestro servicio de cloud en Amazon Web Services. ¿Por qué en Amazon Web Services? Porque fue el que nos brindó la posibilidad de subir nuestras máquinas virtuales y de configurarlas como a nosotros se nos diera la gana. ¿Por qué? Porque en la parte de wireless nosotros tenemos ciertos drivers específicos de conexión hacia los access points. Estamos planeando, sí, incluir más proveedores de la nube, pero creemos que con Amazon nosotros podemos cubrir gran parte del planeta, ¿no? Porque Amazon tiene tantos servidores en América, en Estados Unidos tiene 4 o 5 locaciones grandes, en Europa, Asia y en África. Y podemos llegar a crecer hasta un deployment realmente grande, ¿no? Con bastantes access points, me parece que el límite son 10,000 access points dados de alta en la nube y podemos llegar a tener también dividir varios tenants. Entonces, ¿sabes qué? Si estamos como parte central de la Universidad de IT, estamos dando servicio a varias facultades, podemos dividir los flujos y de las aplicaciones conforme las facultades. Entonces, ¿sabes qué? La facultad de química, el consumo de ancho de banda es este, desglosado, y no tiene que ir en conjunto con la facultad de arquitectura, por ejemplo, o la facultad de ingeniería. Podemos dividirles y darles reportes específicos de cada una de las facultades y ver cuánto ancho de banda, las aplicaciones y las políticas de manera independiente. Y la gran ventaja, y lo que les mencionaba antes, es el mismo hardware que se está utilizando para firmarse a la nube, si ustedes llegaran a un punto que la nube no soportara su crecimiento, y me refiero a miles de APs y miles de switches o miles de puertos, lo que podrían hacer es hacer una migración a tener el mismo software que está corriendo en la nube, tenerlo corriendo en sus instalaciones. y hacer así un crecimiento ya mucho mayor. Algunas de las ventajas de utilizar obviamente el software en la nube es reducir el OPEX, reduce el CAPEX. Tenemos la parte de Zero Touch Provision, no necesito tener conocimientos para la instalación. Voy pagando conforme voy creciendo, no necesito tener habilitado de entrada todo mi presupuesto. Si me habilitaron una parte pequeña, pues yo compro lo que voy necesitando y estar obviamente actualizados en tecnología, ¿no? Obviamente en el momento en que salga un nuevo estándar de wireless, un nuevo switch, lo que sea, nosotros podemos hacer el cambio y hacer la migración y tenerlo de manera actualizada. Como lo ven en la parte de abajo, eso es todo lo que maneja Extreme. Obviamente la parte de cloud, que el software reside en la nube, pero tenemos la parte de Extreme Control, Analytics y Management, que podemos llegar instalado en nuestras mismas instalaciones, y obviamente la parte de switching y la parte de wireless. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Sí, de hecho, cuando tú firmas tus access points o tus switches a la nube, obviamente se están conectando al servidor tal cual por medio de un túnel encriptado. Eso es una. Dos, al tener tú todo centralizado, tú tienes que, obviamente, pues es como si tú pusieras un usuario y un password en tu cuenta de correo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer la analogía, en el cual tú tienes que tener pues un muy buen password. Obviamente los servidores se están actualizando, son servidores que están corriendo en Linux y se están actualizando cada cierto tiempo o cada que se encuentra una vulnerabilidad. Y tú puedes dentro del mismo sitio ver quién, crear varias cuentas, tanto de, ¿sabes qué?, de administrador o de nada más visualización, por ejemplo, en el cual tú definas quién puede ver qué y qué puede hacer dentro de la infraestructura. Entonces, son diferentes partes como de la seguridad. Uno es que se hace un túnel directamente encriptado a la nube o al servidor donde están corriendo esas aplicaciones. Dos, crear diferentes cuentas de usuario. Tres, y obviamente, pues, la general, ¿no? Que es tener un buen usuario y un buen password para que tú puedas accesar a tu servicio. Sí. Sí. No, lo que hacemos, cómo funciona nuestro wireless es de dos maneras. En la parte de cloud, tú puedes tener cloud hosteado con nosotros o puedes tú, por ejemplo, tener tu propia nube privada, digamos, o híbrida, ¿no? Si tú tienes la nube con nosotros, el tráfico es ruteado de manera local, que es un bridge al AP. Entonces, el AP recibe el tráfico, lo que hace es, tiene un procesador que analiza, lo único que se manda a la nube es el análisis de los paquetes, por ejemplo, de capa 7. ¿Sabes qué? Le va a informar a la nube de tanto ancho de banda se consumió en Facebook, tanto en Twitter, bla, 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 ¿no? No llega el tráfico hasta la nube, sino es redireccionado el switch y el switch ya sabe cómo rutearlo de manera local. Al ruteador, a su gateway, una salida a internet. O tú puedes tenerlo cuando lo tienes on-premise, tienes las dos funcionalidades, que es bridge a la AP o bridge a la controladora. Que es uno, en bridge a la AP el tráfico va a salir de manera local, como si tuvieras la nube con nosotros. O bridge en la controladora, que es ahí sí, por medio de un túnel encriptado, el tráfico se puede llegar a mandar a la controladora. Pero en el caso de Extreme Cloud, el tráfico sale de manera local. Lo único que se reenvía a la controladora, o bueno, en este caso a la nube, es la información del ancho de banda de las aplicaciones que se están usando y la información de management de la AP. De nada. Sí.
La tecnología de Extreme se adapta a la tecnología que tú tengas implementada en tu plaza. Por ejemplo, si yo tengo switch Cisco y mi estructura Cisco, ¿qué tanto la puedo ligar a Extreme?
Mira, en el caso de on-premise, que es que tú lo tengas instalado en tus servidores locales, digamos, nuestro software de management es agnóstico. Lo que hace es, mientras tú tengas la MIB y se administre por SNMP versión 1, versión 2, versión 3, o inclusive lo monitorees por ping, por SNMP, puedes tenerlo dado de alta en el sistema de manejo. Entonces, generalmente, Cisco, Brocade, HP, la marca que quieras, se puede llegar a dar de alta en nuestro software de management y lo puedes llegar a hacer, a manejar o a monitorear. O el de la nube es completamente, o sea, es un poco más reducido, no es el software completo. Puedes llegar a monitorear los switches que tienes, pero no los puedes hacer el management. Esa es la integración que puedes tú llegar a hacer. Lo único que puedes hacer de management es la parte del wireless y la parte de los switches que estamos ofreciendo exclusivamente para la nube. Bueno. Sí.
En el caso de routing, ¿están de alguna forma explorando la posibilidad de usar IPv6 para los servicios?
De hecho, funciona como IPv4 o IPv6. 5 minutos, ok. Funciona con IPv4 o con IPv6. En la parte de wireless soportamos IPv6 de manera nativa en el access point y en la parte de switches tenemos IPv6 desde hace un buen rato ya. Pero puede llegar a funcionar en cualquiera de las dos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por su atención y me parece estaremos en el stand aquí juntos si tienen alguna otra duda y pregunta y son muy tímidos para preguntar en público. Y ya, ahí les dejo mis datos. ¿Ustedes? Ok, perfecto. Muchas gracias.